Buenas tardes. Hoy es el último día y entonces vamos a procurar enfocarlo a cosas prácticas de cara a lo que viene, porque lo importante ya hemos dicho que es lo que viene, no la charla de aquí. Recordar la práctica de escuchar las cosas con el fondo, porque hoy voy a poner tarea para escuchar y escribir y leer cosas con el fondo. Es una dimensión nueva, es un instrumento nuevo, instrumento que existe, pero que no hay experiencia, no hay práctica de usarlo. Entonces, vamos a ver, entre la tarea que pongamos hoy, cómo se puede trabajar con el fondo, lo que llamo trabajar con el fondo sin verlo. Pero antes vamos a ver un poco dos cosas, dos diagnósticos y dos instrumentos, para el que lleva ya buscando tiempo. Y decimos que está en la rampa. Y luego dividiremos la rampa en dos y diremos cómo debe actuar el que está por abajo y cómo debe actuar el que esté por encima de la mitad de la rampa. En diagnósticos, estáis procurando pulir, estáis procurando ser más perfectos y más plenos. Entonces, vamos a ver qué diagnóstico, cómo podéis diagnosticaros los fallos, los defectos, lo que aún falta por hacer. Porque cada cual sois distintos. Entonces, en cuanto a diagnósticos, tenemos dos formas. Una, la dificultad que encontréis en ciertas reglas. Ya sabéis que son 7 reglas, las dos primeras son las más difíciles. Bueno, pues las propias reglas son un diagnóstico de qué es lo que os falta. Las reglas llegará un momento en que os salgan todas solas sin ningún esfuerzo. Pero hasta que no llegue ese momento, el pulir implica irlas incorporando, de forma que si alguien, por ejemplo, tiene dificultad para eliminar pensamientos negativos, bueno, pues ahí tiene un campo de batalla y no va a llegar arriba del todo hasta que consiga eliminar los pensamientos negativos de su vida. Y eso se consigue después sin esfuerzo y antes con esfuerzo y al principio con mucho esfuerzo y con muchos fracasos. De forma que las reglas, la facilidad o dificultad con que las lleváis adelante, ya es un primer diagnóstico. De manera que lo que no salga bien os tiene que salir mejor y tenéis que luchar por ello. No obstante, hay personas que las reglas pues les van bastante bien y sin embargo pues todavía faltan cosas. Entonces vamos a ver el diagnóstico que algunos quizás conocéis porque ya he hablado de él, de los dos círculos, el círculo negativo y el círculo positivo. Y el diagnóstico de los círculos es más exigente y detecta cosas que las reglas quizás no detectan. El círculo negativo, que está aquí abajo, sería este, y aquí está la posesión, que la escribo la primera, pero es la última, que desaparece. Arriba está el egoísmo, aquí está la falta de guía interior. Aquí está el miedo, la inseguridad, y aquí está la intolerancia. Esto está en la web, en los dos círculos. Aquí está la intolerancia. Bueno, pues una persona que solo funciona con la mente y por tanto en absoluto trabaja con el fondo, con su guía interior, normalmente tiene miedos, tiene inseguridad, todo el mundo es enemigo y por tanto se comporta de una forma agresiva, arisca, es egoísta, de ninguna manera puede volcarse al exterior y ayudar a los demás, porque tiene muchos problemas internamente. Generalmente puede ocurrir que esa persona sea posesiva. Si se deja afectar mucho por los comportamientos de los demás, es posesiva, porque luego veremos que la posesión es precisamente el dejarse afectar, el querer mandar en la vida de los demás. Y como consecuencia de ser posesiva, es intolerante. Es decir, no acepta que la gente sea como sea y está en continuo conflicto con las personas. Bueno, pues una persona que esté toda recorriendo continuamente este círculo negativo o inferior es un desastre. Y no es vuestro caso, pero tenéis que ir pasando completamente, no total, no parcialmente, sino completamente al círculo positivo de arriba. Y el círculo positivo, me parece que así, es aquí está servicio. En lugar de egoísmo, hay servicio. Y no pongo amor porque también la palabra amor es una palabra muy usada, y muy bonita, pero muy usada. De manera que prefiero la idea de servicio. Aquí hay dos sillas, aquí hay dos sillas. Dos. Entonces, en lugar de egoísmo, servicio. En lugar de falta de guía interior, evidentemente, guía interior, funcionamiento con el fondo. Guía interior es lo mismo que fondo. En lugar de posesión, vamos a decir así, no posesión. En absoluto, la persona que está funcionando con el fondo tiene posesión y necesita que los demás hagan ciertas cosas. Deja libres a los demás. Como consecuencia de que no tiene posesión, es tolerante. Y como consecuencia de que trabaja con el fondo, esto es el fondo, la guía interior, pues entonces digamos que es segura de sí misma y no tiene miedos. De manera que esta sería el círculo positivo, que es justo el opuesto del círculo negativo. Bien, ahora imaginaos que aquí es un disco y aquí en la arriba es otro disco. Pues bien, se trata de que recorráis mentalmente el disco de abajo y veáis qué restos, qué pequeñas parcelas o migajas de una de estas cosas tenéis todavía. Hablemos por contraste de ambas cosas. Es un pentágono y quizás el origen o quizás el destino es la guía interior. Estamos persiguiendo tener guía interior, trabajar con el fondo. De manera que el fondo es el motor. Y dijimos que era la componente sutil y única que solo deja trabajar en plan único y positivo. Tenéis que hacer como si tuvierais el fondo activo y con voluntad trabajar en plan positivo en las cosas, con las reglas, etcétera. De manera que esto es quizás el objetivo, trabajar con el fondo y no trabajar solamente con la mente. La posesión, es bueno hablar de ello porque la posesión ya hemos dicho que es lo último que se pierde. Y fijaos que la posesión es cuando una persona establece mentalmente ciertos lazos con otras personas a las que esa persona considera de alguna forma inferiores y entiende que por su posición tiene derecho a pedir a esas personas ciertas cosas, ciertos comportamientos. Por ejemplo, los hijos. Pues entonces, y claro, según esos hijos respondan o no a los deseos, expectativas o planes que la persona poseedora tiene, pues la persona poseedora se siente bien o se siente mal, se siente a gusto o se siente a disgusto. Es decir, posesión es, como habíamos dicho, necesitar que los demás, que alguien, actúe de una cierta forma para yo sentirme bien. Y esa es la raíz de una infelicidad constante o permanente, porque no todo el mundo va a actuar como yo desearía, porque ni la divinidad es tan acaparadora que pretende que todos los humanos actúen como ella quiere, sino que deja libertad. Y si la divinidad deja libertad, nosotros mucho más tenemos que dejar libertad. De forma que la posesión es todo eso de, digamos, horrible, pero sin embargo se disfraza de, es que yo me preocupo por ti, es que haz esto porque te conviene. Es amor lo que te tengo. La posesión nunca se reconoce como posesión. En realidad, la posesión es una completa irrealidad, porque ningún hijo es dependiente indefinidamente de sus padres y nadie es indefinidamente dependiente de nadie. Todos somos seres libres. Y captar esa realidad, como hemos dicho aquí, no es ningún mérito, es pisar tierra. Mientras tengamos posesión, y posesión es dejarse afectar por los comportamientos de los demás. Eso es posesión, dejarse afectar. Si yo me dejo afectar, es que todavía soy posesivo. Porque no he dejado en libertad absoluta a esa persona para que actúe según su nivel de evolución, según su nivel de educación, según su nivel de perfección. Y yo pretendo que esa persona haga ciertas cosas bien, por lo menos bien para mí. Y eso es posesión. De manera que mientras tengáis alguna miajitina de dificultad con la regla segunda, estáis dentro de una cierta posesión. Y ya digo, y es irrealidad. Porque nadie tiene derecho a dominar, ni a pretender, ni a prefijar el comportamiento de los demás. Y es perfectamente posible que uno esté feliz del todo, siendo los demás como sean, cónyuge incluido. Es perfectamente posible. Dios sería una calamidad si nos hubiera hecho dependientes de lo que haga el cónyuge. Dios sería una calamidad. y no es calamidad. Los calamidades somos nosotros. De forma que posesión, por eso, repito muchas veces, que es lo último que se pierde. El último obstáculo que venceréis para llegar a la meseta, previsiblemente será la posesión. Eso sí, disfrazada de muy nobles palabras. El miedo y la inseguridad es una consecuencia de no trabajar con el fondo. Cuando uno trabaja con el fondo, pues se ve débil, se ve vulnerable, se ve atacable, para empezar. Lógicamente, pues también tiene otras cosillas, otros defectos, posesión, inseguridad. Y entonces, pues como se ve vulnerable y que todo el mundo es enemigo, pues entonces la persona se empequeñece, ¿eh? Se cobija en una armadura, en las murallas de pinchos. Entonces, esto no se puede atacar tal cual en sí, sino que hay que atacarlo favoreciendo, desarrollando el motor que quita los miedos y da seguridad. La autoestima podríamos ponerla aquí también, ¿eh? La autoestima es una falta de motor, de guía interior. La intolerancia es una consecuencia de la posesión. La persona que es posesiva, pues es intolerante por naturaleza. La intolerancia es la manifestación externa, la respuesta hacia los demás de ese mal hábito, de ese mal planteamiento, de ese planteamiento irreal que uno tiene y que se llama posesión. Deseo de tirar de los hilos. Bien, y entonces están también contrapuestos la idea de servicio, la idea de darse a los demás, la idea de ocuparse de los demás. Está en contraposición con lo que en el círculo negativo es el egoísmo, el yo solo, ¿eh? Y los demás no existen. A mí me gusta decir que amor es preocuparse de los problemas de los demás cuando uno ha dejado de ser problema para sí mismo. Y amor es algo que tiene que salir solo y que es una consecuencia de la plenitud interior, ¿eh? De la luz interior, de la abundancia interior. Entonces, sale fácil y es espontáneo el hacer caso a los demás, porque uno ya no es problema para sí mismo. Mientras tengamos problemas nosotros internos nuestros, no podemos, desde luego, amar a tiempo parcial ni hablar, preocuparnos por los demás a tiempo parcial ni hablar. En algunos ratillos, como cuando nos llame la conciencia a ser buenos de verdad, etcétera, pero de forma continua y permanente, no. De forma continua es cuando uno está aquí arriba. De forma que esto es un instrumento de diagnóstico muy exigente, ¿eh? Muy exigente. Entre las reglas y sus dificultades y el diagnóstico de los dos círculos, tenéis muchas formas de saber dónde tenéis esos pequeños lastres, esas pequeñas dificultades, esas asignaturas pendientes. Yo en Pamplona suelo poner un ejemplo, aquí pondré otro. Sois como una gran cuerda, un tremendo cordel que tiene que entrar a la catedral. Y tenéis una parte ya dentro de la catedral o en la puerta, pero otra parte está en la playa Ondarreta. Y entonces hay que coger el trozo que está en la playa Ondarreta e irlo tirando y subirlo poco a poco y acercarlo a la catedral. Mientras tengáis alguna parte de vosotros en la playa Ondarreta, no vais a poder tener el contacto con el fondo permanente, dominado y pleno. Las cosillas que veáis en esta aquí, en este círculo negativo, las cosillas que veáis son trozos de vuestra cuerda que está muy lejos del círculo positivo. Y hay que subirlo, ¿eh? Hay que ir tirando. Porque pudiera ocurrir que estéis mucho tiempo, incluso años, luchando con las reglas, y si no diagnosticáis qué parte vuestra está en Ondarreta, no vais a poder llevar toda la cuerda a las cercanías de la catedral y que entre toda en la catedral. De forma que los instrumentos serían las reglas y el círculo de los dos círculos. Entonces, ¿qué armas hay para evolucionar, avanzar y progresar? Pues hemos dicho que el contacto con el fondo es la primera arma. El contacto con el fondo es algo irrenunciable, es imprescindible. Y es algo que sucede, no me atrevo a decir fechas, a decir tiempos, pero en un par de años, en 3 años, deben haber ya, si no contactos, lo que alguno que venía aquí llamaba contactillos, contactillos, ramalazos, intuiciones, pequeñas experiencias positivas de gozo, que son un poco como el ver el fondo o el contactar con el fondo entre nieblas. No, pues es un trabajo que ya sabéis cómo se hace, está puesto en la web, y que debéis trabajar con calma, con tranquilidad, pensando en eso, en un horizonte de 2-3 años. Por supuesto, ya hemos dicho que el contacto con el fondo es ser plenitud un ratillo, un cuarto de hora, y en ese cuarto de hora desarrollar, manifestar, unirte con la parte de plenitud que tienes dentro, con el fondo. Entonces, ese es un instrumento, y es un instrumento poderoso. El mero hecho de estar anhelando, buscando, deseando y procurando el contactar con la plenitud que hay en vosotros, os lleva a que la perfección se remueva, se manifieste. Pero puede ocurrir que no tengáis éxito y que tarde mucho el contacto con el fondo. Bueno, pues entonces, en ese caso, hay otro instrumento anterior, que es lo que llamo trabajar con el fondo sin verlo, y que consiste en, como dijimos, leer textos que estén, que sean bonitos, que tengan verdad, que tengan sabiduría, que tengan conocimiento, leer textos y dejarlos resbalar al fondo, como intentáis hacer en este taller. No leéis mucho, leer poquito. Y yo tengo puestos en la web unos textos para leer con el fondo, y también hay puestos, y eso es lo que os quería decir hoy como tarea, en el primer apartado de todos es sabiduría. Y en sabiduría he ido recogiendo textos de personas que ya han muerto y que llamo maestros, son los hermanos mayores, y que empieza con el Evangelio de Juan, lo que llamo original. En el Evangelio de Juan hay muchas partes de sabiduría y están agrupados en 10 capítulos. Bueno, pues os sugiero que trabajar con el fondo sin verlo sea, por ejemplo, leer el capítulo primero de Juan, original, que está en la web, el capítulo segundo otro día, el tercero otro día, y así hasta los 10. Luego tenéis otras 5 cartas de Santiago y Juan, cortitas, 10 versículos. Pues descargaros, o que alguien os descargue, alguien quizás que domine más el tema de Internet, y leeros despacio, en silencio, en tranquilidad, en penumbra, en soledad, leeros una carta de Santiago, dejándola resbalar al fondo, despacito, muy despacio. Casi, casi, y diría, meditando esas cartas, porque están escritas por alguien que sabe. Y además del Evangelio de Juan, que tiene 10 capítulos, uno para cada día, y de las 5 cartas de Santiago y Juan, hay lo menos una docena de textos de maestros, maestros de muy diverso pelaje y de muy diversos tiempos. Bueno, pues esas son todo textos de sabiduría, están muy trillados, están muy cribados, y dentro de vuestro fondo lo harán resonar. Previsiblemente. Entonces, otra forma que tenéis de trabajar con el fondo sin verlo es leeros a vosotros mismos lo que escribéis en un diario que debéis llevar un día que haya sido positivo, un día que hayáis comprendido o visto o entendido algo y que luego lo hayáis escrito. Es decir, vosotros mismos sois vuestra propia fuente de sabiduría. Y en tercer lugar, podéis también leer subrayados vuestros que tengáis de libros que estáis leyendo. Todos conocéis literatura del conocimiento con mayúsculas. Están en la salud, hay un montón de libros recomendados que todos son de gente que sabe y por tanto no tienen ninguna barbaridad. De manera que entonces, pues un ratito de lectura reposada, meditada y lenta, sometida adentro, al interior, de uno de esos libros, o de alguna cosa que hayáis subrayado de esos libros, porque también os recomiendo que leáis los libros con un papel, con un lápiz, un pilot, o un bolígrafo, o un lo que sea, y subrayéis aquellas partes que os digan más, que os muevan más, que remuevan vuestro interior, porque de eso se trata. Se trata de hacer que el fondo vaya moviéndose y no esté ahí depositado, enterrado bajo un montón de arena. De manera que el trabajar con el fondo sin verlo, leyendo cosas que tengan verdad con mayúsculas, es también un instrumento que tenéis. Y también tenéis el instrumento del contacto con el fondo. Es un ejercicio que no debéis dejar de hacer, no digo que todos los días, ni mucho menos, pero cuando tengáis un rato, es bueno el que, aunque no triunféis, aunque no lo consigáis, sigáis dándole a jugar a ser plenitud. Un ratito, jugar a ser plenitud, a contactar con la plenitud que hay en vosotros. Y recordar que el arma que tenéis para eso es vuestro deseo intenso, vuestro anhelo, vuestras ganas de contactar con esa plenitud que no está lejos. Hace falta ponerse una postura y es muy difícil explicar esa postura. Pero limpieza y quitar todo lo que sobra, todo lo que no es parte de vosotros en esencia. Y entonces hay unas, también está en el texto que hoy daremos, están las cuatro preguntas clásicas. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y como estamos viendo, ¿qué se debería enseñar a los chavalillos cuando tienen 7 o 10 años? Voy a proponer unas respuestas a estas preguntas. Y entonces, a la pregunta de ¿quién soy yo? La respuesta es que eres un ser que está aquí para hacer un trabajo. Es decir, no estamos en la tierra pues porque nuestros padres quisieron, sino que tenemos que hacer un trabajo. Y somos unos seres destinados a la plenitud y a la felicidad. No somos unos seres destinados a sufrir. No estamos aquí para sufrir. Estamos aquí para ser plenos y ser felices. Pero para eso hay que trabajar y hay que pulir. De forma que somos un ente que ha venido porque tiene unas asignaturas pendientes, pero también somos un ente que ha venido con ciertas asignaturas aprobadas. Y tenéis que conocer cuáles son vuestras asignaturas aprobadas. Y para eso, imaginar qué es lo que sois incapaces de hacer. ¿Qué es lo negativo, lo terrible, lo horrible que sois incapaces de hacer? Que tendréis que nacer otra vez para ser capaces y ser distintos a como sois, para ser capaces de hacer algo tan horrible como tal cosa. Bueno, pues ese aprendizaje, esa imposibilidad de hacer el mal de manera clara y concreta en un tema, eso es lo que sois. Esa es vuestra esencia. Esas vuestras asignaturas aprobadas. De forma que, y recordar cuando teníais 7 o 10 años, que ya entonces apuntaban esas características vuestras que ahora conocéis perfectamente. Bueno, pues esa es la plenitud que encerráis. Y eso es lo que teníais cuando vinisteis. Y eso es lo que sois en el fondo. Y a eso es a lo que hay que llegar. A la unión con esa parte, con esa forma de ser. Porque ya hemos dicho que la divinidad no es un ser personal, sino que es un estado, una forma de ser. Y nos está invitando a que nosotros también seamos de esa misma forma de ser, o parecida. Bueno, pues, sois esa forma de ser. Y no sois ni hombre ni mujer, ni rubio, ni alto, ni bajo, ni moreno, ni nada. Sois justo esa forma de ser. Y tenéis que descubrirlo. Y os podéis unir entonces a vuestra forma de ser. Sois un conjunto de valores. Conjunto de valores que pertenecen a vuestra persona y que son irrenunciables. Y no os cuesta ningún esfuerzo, fijaros que no os cuesta ningún esfuerzo ser así. Porque sois así. Bueno, pues esa es el copito de plenitud que tenéis. Ese es vuestro fondo. Esa es vuestra esencia, vuestra naturaleza. Y se trata de llegar a contactar con eso. Claro que tiene que contactar con eso, pues algo verdaderamente elevado. No va a contactar con eso la planta del pie. La planta del pie no es capaz de contactar con eso. Tiene que contactar con eso vuestros valores más elevados y vuestra conciencia más limpia. Con esa forma de ser. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues mira, haces completar esa forma de ser que no es completa. Porque si fueras completa, pues entonces no tendrías ningún problema con las reglas o al cabo de 6 meses te saldrían todas solas. Porque ese es el destino del ser humano, que todas las reglas salgan solas. Y que el estar en el círculo positivo no cueste ningún esfuerzo porque uno está siempre allá. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues debieras estar pugnando por subir. Y solo si estás muy despistado o muy despistada en el pasado, y a lo mejor ni siquiera en el pasado, por lo menos en el pasado con memoria, estarás haciendo otras cosas. Pero si haces otras cosas, la gente que hace otras cosas, pues claro, no está dando a su vida el sentido que tiene y por tanto no se siente bien. Nos sentimos bien cuando estamos mejorando y acercándonos a la forma de ser perfecta que tiene el uno. De manera que a la respuesta de qué hago aquí, se podría decir algo muy claro. Estás aquí avanzando y avanzas, pero conviene que te des cuenta de cómo avanzas y que realmente te dediques a eso. Todo el mundo avanza. Todo el mundo avanza. También Hitler, cuando era mayor, era algo mejor que cuando era jovencito. Era un poco menos cabrito, pero no fue suficiente. Bueno, pues todos avanzamos. Pero es al final del nivel 3, cuando realmente nos damos cuenta de que tenemos que avanzar y de que lo nuestro es avanzar. antes no nos damos cuenta. Es igual, pero no nos damos cuenta. De manera que vosotros que os deis cuenta, bueno, pues tenéis mucho ganado, porque ya os dijimos que la velocidad iba creciendo. La otra pregunta de dónde vengo, vienes de algo anterior, que es donde aprendiste esas asignaturas que tienes aprobadas y que forman tu pelotita de fondo. ¿Y a dónde voy? Pues a completar eso y a lo que aquí llamamos la meseta, el nivel 4, que es una meta exigente, pero que no es imposible y que tampoco es difícil, que exige constancia y exige pues esa transformación que supone el dejar completamente el círculo inferior y subir totalmente al círculo superior. Ya sabéis que no quiero hacer marketing de lo bien que se está en el círculo superior, pero quien más, quien menos ha tenido su experiencia, sus experiencias, y bueno, pues tampoco hace falta hacer marketing de eso. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Pues la vida tiene sentido cuando uno se da cuenta de para qué está aquí, de cuáles son sus bases, qué es lo que tiene logrado y qué es lo que le falta por lograr, y trabaja para lograrlo. No quiere decir que en cuanto uno trabaje para lograrlo, ya todos sus días sean maravillosos y todo sea de color de rosa. Porque precisamente el que le falte cosas para lograrlo implica que aún hay ciertas cosas que ignora, que no ha asumido como propias y las ha metido en su vida. Y entonces, esas cosas que ignora le hacen tomar la vida de una forma indebida, y a ese tomar la vida de una forma indebida, esa persona le llama sufrir. Los demás me hacen sufrir. No. Habría que decir, yo pretendo cosas imposibles y como son imposibles, no las consigo. Y como no las consigo, me siento a disgusto y frustrado. Es decir, todo está en el yo, en el cómo hacemos las cosas de bien o de mal. De manera que el sentido de la vida, para la gente que está en los niveles 1 o 2, pues es algo desconocido y es algo que solamente provoca amargura, mal humor, y por tanto la gente no se lo plantea, porque no le conviene, porque no es sano, porque le hace sufrir, porque lo pasa mal. En el nivel 3, al principio, bueno, pues el sentido de la vida empieza a tener un poco de sentido, pero la persona se fía de lo que le dicen los demás, y lo que le dicen los demás, pues sí, está bien en cuanto a dirección, pero quizás no está bien en cuanto a concreción, qué hay que hacer. Y en la segunda parte del nivel 3 ya la persona sí que está buscando ese sentido de la vida y lo quiere, lo anhela, lo desea, porque quiere encontrarlo. Y está buscando donde cree que hay y va pues encontrando cosas más o menos parciales hasta que por fin encuentra una que le llena, un camino auténtico, y entonces empieza la rampa de acceso. La rampa de acceso. Bueno, aquí es donde se da el sentido de la vida, a partir de aquí. Aquí. La vida tiene sentido. Uno puede ser consciente de que él tiene dificultades, de que él tiene imperfecciones, de que no ha conseguido todas las cosas. Pero la vida, en la rampa de acceso, que es parte del nivel 3, en la parte final, tiene sentido. Y, por supuesto, la vida tiene sentido auténtico en la meseta, en el nivel 4. Entonces, el nivel 3, en la rampa, que supongo que estáis todos, en la primera parte de la rampa, en la primera parte, el objetivo es el contacto con el fondo. El ser capaz de manifestar plenamente un rato, un día, el fondo y entrar en contacto con él. Ese yo diría que es el objetivo. Y con paz, con tranquilidad, limpiando, puliendo, con las reglas, con los dos círculos, con el trabajar con el fondo sin verlo, el objetivo es llegar aquí. Y eso, pues, 2-3 años, a partir del momento en que empecéis a trabajar en serio. Tampoco os garantizo que 3 años lo consigáis, porque depende de la cuerda, hay que coger la cuerda y subirla completamente hasta la catedral. Bueno, y después, y la persona que ha llegado ya al contacto con el fondo y ya sabe lo que es eso, bueno, pues la velocidad será mucho mayor, el motor del fondo va a ser muy potente y le va a ayudar mucho, y entonces lo que tiene que hacer es conseguir automatizar y hacer a voluntad ese contacto. Conseguir que ese contacto obedezca a su voluntad y que todos los días sea capaz de retomar la unión con esa bolita de perfección que va creciendo en su interior. Entonces, ese es un poco el panorama, la perspectiva del trabajo que hay que hacer y del sentido de la vida y de qué hago aquí y a dónde voy. Todos estamos puestos para que lleguemos aquí y todos podemos llegar al nivel 4. Pero eso, hay que trabajarlo e ir desarrollando facultades y capacidades de percepción. Y eso se resuelve perfeccionándonos, puliéndonos y haciéndonos cada vez más plenos.